Buenas tardes. Estamos aquí en el Centro Nacional de las Artes, en el Centro Multimedia, en la Ciudad de México, y estamos nada menos que con Tania Edo. Entonces, bueno, Tania, me gustaría que nos contaras un poco cuáles fueron tus orígenes del arte y la tecnología.
Bueno, pues justo mis primeros contactos con la tecnología y en relación con el arte tienen mucho que ver con este espacio, con el Centro Multimedia, y tienen mucho que ver también con un taller que tenía o que tiene todavía Andrea Di Castro, que se llama Imagia, y que era un taller, un laboratorio, una empresa también, una pequeña empresa de video y de investigación. Y Andrea, este personaje, siempre pues uno de los visionarios, impulsores de todo este tipo de prácticas aquí en México. Y pues fue ahí, yo estaba estudiando artes visuales en la ENAP, ahora la FAD, cuando por una circunstancia así de amigos, conocidos, tuve noticia de Andrea Di Castro y de que él estaba buscando gente que estuviera interesada en trabajar con tecnología, y a mí me encantó la idea. Fui a entrevistarme con él, me pidió un texto sobre por qué me interesaba. Yo en ese momento estaba pintando, estaba utilizando medios tradicionales, estaba pues sí, saliéndome un poco del formato, estaba haciendo ensambles con madera, tallada, encáustica, pero el asunto que me estaba importando mucho era el asunto de la guerra. Entonces, pues mis cuadros eran mapas, era el planeta, y eran avioncitos y puntos blancos y todo el asunto de la guerra, ¿no? Se acababa de iniciar, o de ser así como uno de sus puntos así ya álgidos de la guerra de Irak. Entonces, pues todos mis dibujos estaban como por ahí, y de pronto tengo esta entrevista con Andrea Di Castro y me dice, vente a trabajar el lunes, y pues se me olvidó todo lo demás en ese instante. Como que mi pintura estaba necesitando movimiento y estaba necesitando volumen y estaba necesitando más espacio, y pues en ese momento empecé a trabajar en el estudio de Andrea y conocí pues los programas de diseño tridimensional, programas para hacer animación cuadro por cuadro, digitalizar desde una cámara. Utilizábamos, no existían los escáneres, o si existían, pues al menos ahí digitalizábamos con una cámara, poniendo todo a registro y luego pasando todo a una computadora. Entonces, como que en ese espacio empecé no solo a tener contacto con las herramientas digitales, que eran súper interesantes porque además en ese momento eran muy experimentales. Entonces hay software que nosotros en ese momento empezamos a utilizar que ahorita está saliendo al mercado. Eso es muy, muy, muy simpático y también muy pues, predecible de lo que es el mercado y la tecnología. Pero bueno, no solo era como el estar experimentando con esas nuevas herramientas digitales, sino también con ideas, porque como Andrea junto con una serie de personas estaba haciendo la propuesta general de lo que iba a ser este centro, el Centro Multimedia, ¿no? Entonces todo el tiempo un poco estábamos ahí como que experimentando con distintos softwares. Él hablaba con nosotros, o sea, como que este diálogo yo creo que era muy rico para él, ver artistas así en sus 20 o menos de 20 experimentando con una tecnología que el resto de la población no tenía, y qué bueno que estaba pasando ahí. Entonces en las tardes, noches, porque eran así días muy, muy largos, siempre con estas cosas y con Andrea y todo, llegaban el doctor Javier Covarrubias y llegaba Manuel Gándara, que ¿no? en ese momento pues, eran de los que estaban pensando esto, ¿no? De esa gente que además estaba conectada con las ideas de lo que estaba sucediendo en todo el planeta en ese momento, que tenía que ver con, pues sí, una revolución digital, ¿no? Que estaba dándose en casi todos lados, sobre todo en los espacios de investigación, en las universidades, en centros muy particulares. Y Andrea quería hacer esto aquí en México y era así como, bueno, súper interesante. Entonces nos sentábamos en las noches así en el momento en que ponías tu computadora a renderear, que en aquel momento pues un cuadro, ¿no? de 40 polígonos tenía que renderearse por 4 minutos. Entonces pues se podía hablar mucho y era muy padre platicar con Andrea, con el doctor Covarrubias, con Manuel Gándara, de ideas como los fractales en las matemáticas, como cómo se relacionaba esa idea de lo fractal en la computadora y cómo habían estos softwares que a partir de números generaban paisajes y cómo la computadora se relacionaba o los procesos computacionales con la propia naturaleza, ¿no? Cómo podíamos ver o entender temas de la naturaleza en estos aparatos que para nosotros pues habían sido una cosa distinta, ¿no? En fin, no es lo que son ahora para los jóvenes, sino era como esta cosa que acababa de llegar y que quién sabe para qué iba a servir, ¿no? Y bueno, mi papá trabajaba en IBM y trabajaba en, hay otra empresa de cómputo que no me acuerdo ahorita, en Texas Instruments, y pues hacían calculadoras y ponían unos de estos grandes lugares así con muchísimo aire acondicionado y una computadora que hacía todos los cálculos para una empresa que ocupaba todo un cuarto, pues eso para mí era el cómputo, pero de pronto llegar aquí y ver todo el tema de además internet, ¿no? Que fue así también. Bueno, en ese tiempo se estaba ya construyendo el centro multimedia y cuando nos mudamos para acá, primero nos fuimos a los estudios Churubusco, a unos cuartitos que nos adaptaron ahí, pero ya con unos maquinones. Entonces, esa mudanza fue así de mudanza total, ¿no? Porque a nivel cognitivo es muy fuerte nuestro primer encuentro con la tecnología digital. Ahora sucede pues, con los niños desde muy, muy chiquitos y no sé, no, es otro tipo de relación la que tienen, pero en ese momento era. Pues al menos para mí fue tremendo, ¿no? Era como una época en donde acababa de, pues sí, dejar de utilizar ciertos materiales, los había cambiado por otros y de pronto, pues sí, me impactó en los sueños, en la manera de ver, de construir, o sea, sí fue como un impacto a nivel cognitivo súper fuerte, estar ahora trabajando con herramientas digitales como, por ejemplo, el 3D. O algo tan simple como los layers, ¿no? Las capas en el Photoshop y tenía sueños todo el tiempo de ver mi vida en layers, o sea, estaba así completamente imbuida en ese mundo y todo cambió, ¿no? Porque también hubo como una serie de transformaciones en cómo nos relacionamos y cómo, por ejemplo, empiezas a concebir el futuro, como que dices, esto a ver, y esto en 2 años, y esto en 3 años, ¿qué va a pasar? Y ahora realidad virtual. Y teníamos, por ejemplo, todos estos sistemas de realidad virtual que ahora están saliendo al mercado y que se ven desde el punto de vista de la investigación, pues súper básicos, porque los vimos hace 20 años aquí en el Centro Multimedia y eran muchísimo más complejos, muchísimo más interesantes, con más posibilidades de interacción. Y de pronto, bueno, pues en aquel tiempo me acuerdo que pensaba, ¿qué irá a pasar con todos estos sistemas de realidad virtual? ¿Será como eso? Porque venían además estas tecnologías siempre acompañadas de un discurso, ¿no? Como de que ahora, cada quien va a tener o sea, como que, bueno, hablaban de algo que era como, sí, ya el mundo iba a ser completamente virtual y tú vas a tener tu oficina virtual y tu casa virtual y tus amigos virtuales y todo. Como que veíamos eso y decíamos, ay, qué raro, ¿no? ¿Tú crees que esto realmente llega a ser así? Como que ya toda la realidad se iba a ir ahí adentro. Y bueno, pues ahí nos tocó experimentar, ¿no? Con esas herramientas, con una capacidad así enorme de cómputo que ahora, pues ahora te mueres de risa. Hay más RAM en este teléfono que lo que teníamos en esa Silicon Graphics de hace 15 años, ¿no? Más disco duro, pero muchísimo más rendereábamos en un disco de 2 gigas, ¿no? Y tardaba años. Y era la máquina más rápida del mundo, ¿no? Pues más o menos así comenzó.
Muy bien, Tania. Tania, ahora que estás al frente del Laboratorio de Arte Alameda, ¿qué ha cambiado desde los inicios cuando tú llegaste a estos nuevos medios, a los medios de ahora, a cómo los artistas perciben este mundo del arte y la tecnología y la ciencia?
Pues creo que algo que es muy importante es cómo, si en este tiempo la manera en que los artistas se apropian o de la tecnología, la apropian o la naturalizan o la problematizan, es distinto y te das cuenta que pues, la historia tiene un rol importante, ¿no? En eso. Veo, por ejemplo, ahora mucho más por ejemplo, cuando empezamos aquí en el Centro Multimedia, el equipo era carísimo, ¿no? Tener un programa de edición tridimensional o un programa para navegar un ambiente virtual tridimensional era algo que solo podías tener en un espacio como este. Y lo que sucedió en estos 20 años es que ahora es más, más factible que la gente tenga, pues, su propio equipo en su casa. Entonces, otra cosa que sucedió es que estas herramientas que fueron muy caras en un principio, pues no es muy difícil institucionalmente seguir el paso de la tecnología y lo que pasó un poco aquí en el Centro Multimedia y fue una tendencia mundial también, fue como este giro hacia el software libre, ¿no? Hacia herramientas abiertas, también un poco más hacia el hardware que hacia el software, así como hubo aparentemente este tajante como brinco de lo mal llamado analógico a lo mal llamado digital en esa diferencia, porque hay partes analógicas en nuestros instrumentos digitales y viceversa. Pero bueno, sí se marcaba todo el tiempo, ¿no? Así como que estamos entrando a la era de lo digital y era más así a nivel discursivo y era muy, muy hacia el software, muy del lado del software, ¿no? Y de pronto una tendencia más hacia el desarrollo de hardware, hacia el desarrollo de software y hardware libre, hacia los artistas desarrollando sus propias herramientas. Por ejemplo, empezó a suceder también que en espacios como IRCAM, se empezó a desarrollar software como el Max MSP, que era pues un software que permitía a los artistas hacer muchas más cosas de lo que los editores. Como que creo que sí, la investigación se vio muy impactada y la experimentación de los artistas por este giro hacia las herramientas libres y hacia una experimentación más hacia fuera de la máquina, ¿no? Ya con sensores, y con más relación con el entorno, otro tipo de interacción, como que también lo que en un momento podía ser innovador se volvió más bien como objeto de reflexión y de investigación y ves ciertas experimentaciones pues que ya tienen un tiempo y que ya pueden hacer preguntas mucho más interesantes de las de ese momento, que es como el choque, ¿no? Como el choque de la llegada de una tecnología y ahora qué, ¿no? Lo vemos también como en el cambio en la reflexión teórica, que en ese momento toda era muy, por un lado, una reflexión muy hacia la predicción, ¿no? De qué va a pasar con todo esto y esta cosa, ¿no? Que decíamos de en el futuro todo va a ser virtual y todo va a ser, y probablemente sí, ¿no? Probablemente estamos llegando a ese futuro, pero también han pasado muchas otras cosas. Y en la teoría también una parte muy crítica, que eso para mí fue fundamental, estar aquí en el Centro Multimedia, tener acceso, por ejemplo, a Internet 24 horas, porque además era una época en donde pues, la vida y la logística de la vida me permitía vivir aquí, así, ¿no? Entonces tenías Internet todo el día, cosa que no sucedía en las casas, ¿no? Pero también acceso el ancho de banda y todo que puedes tener en un centro de investigación, pues a otro tipo de sitios. Entonces me interesó muchísimo ahí la parte de la interacción con otras personas, lo que ahora son las redes sociales, pero en 3D. Entonces en el taller de realidad virtual y teníamos herramientas como el escáner 3D, que es un poco pues el reverso de lo que hay ahora como impresoras 3D. Imaginábamos todo el tiempo, imagínate que esto que estamos escaneando, muy pronto lo vamos a poder imprimir, y pues ya llegó ese momento, y además llegó como pues, casi cualquiera, si tiene el conocimiento, no es tanto una cosa como de solamente de dinero, ¿no? En eso es muy distinto, por ejemplo, la tecnología. La comparación entre un escáner 3D como el que hay aquí en el Centro Multimedia, que llegó hace 20 años, con el que trabajábamos hace 20 años, y una impresora, técnicamente es mucho más complejo el escáner, pero es más o menos el mismo principio, pero en términos de costos, ese escáner era una tecnología de punta así en ese momento, y ahora las impresoras son eso como más, están al alcance de quien tenga el conocimiento, el tiempo para decir, a ver esto cómo se hace y la puede armar, incluso la puede imprimir su propia, ¿no? Como que este enfoque de estas grandes tecnologías de punta, a las cuales es difícil acceder, necesitas conocimientos muy específicos o una curva de aprendizaje muy alta, a lo que está sucediendo ahora como de otro tipo de masificación, por ejemplo, este enfoque maker hacia la tecnología, me parece que es súper interesante, ¿no? Por ejemplo, este enfoque maker hacia la tecnología, de ahí hasta acá, me parece que es súper interesante, ¿no? Es algo que pues tengo la suerte de haber visto como de ahí hasta acá, ¿no?
Muy bien. Tania, bueno, yo me he percatado en los últimos años, en México hay muchísima creatividad en esta vertiente, digamos, del arte, ¿no? En el arte, la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Desafortunadamente, cuando salgo al extranjero, mucha gente no sabe lo que está pasando en México y en general en Latinoamérica. ¿A qué consideras tú que se pueda deber esto?
Pues yo creo que es algo como que es muy discutido en general, ¿no? Las historias, y no se excluyen de eso, las historias del media art o del arte electrónico, son contadas desde los puntos, digamos, de poder, ¿no? Para no decir, entonces, pues sí, es Europa, es Austria, Alemania, el MIT, los grandes centros, pero pues no es distinto de lo que pasa en la historia del arte mundial, ¿no? Pero también ahí está como otra tendencia, y que me parece muy importante, desde los países, desde Latinoamérica, por decir, por hablar de la región en la que estamos, de generar nuestras propias historias, y me parece muy importante, ¿no? En el Laboratorio de Alameda editamos Ready Media, hacia una arqueología de los medios y la invención en México, que bueno, está en español, hay que traducirlo, esa es otra de las cosas importantes, la lengua y que hay que, pues, sí, abrirnos a traducir nuestras publicaciones, que sí las hay, ¿no? Y hay muchas iniciativas, por ejemplo, y algunos historiadores y arqueólogos de los medios importantes que están viendo eso, ¿no? Pienso en José Carlos Mariátegui, o en Andrés Burbano, o en María Fernández, me parece que está en Cornell, como que o Claire, ahorita me acuerdo del nombre si te los mando, que están trabajando específicamente las historias del arte desde América Latina, ¿no? Y creo que eso es importante, que la visibilidad de los artistas, por lo menos los artistas mexicanos o los artistas de América Latina, se da cuando ellos aplican o se ganan un premio en el extranjero, y entonces ya forman parte como de esa historia. Entonces, pues de alguna manera hay que seguirlo haciendo, pero también seguir impulsando los premios, los concursos, los estímulos de este lado, ¿no? Como, y generar esos discursos y generar esas historias también desde aquí, ¿no?
Bien, Tania, ahora que la tecnología está más asumida entre los jóvenes, porque ahora ya desde los niños pueden tener un celular o una tableta en sus manos, ¿cómo crees que está esto impactando a los jóvenes artistas que quieren incursionar en nuevos medios o en nuevas tecnologías?
Pues veo por un lado que la tecnología, por un lado, ha sí evolucionado mucho, pero que por otro lado también se ha estandarizado muchísimo, ¿no? Entonces, ahorita de pronto te presumen papás que sus hijos son muy digitales, y tú ves que su gesto es como pasar con el dedo, ¿no? Y picarle al iPad mucho, y no desprecio el poder que sí lo tienen educativo y creativo de los medios, pero que hay que usarlos de esa forma. Y lo que yo creo es que por eso es tan, tan importante que exista la creación en estos medios, porque justo el artista busca la singularidad, que es como la tendencia distinta de la que llevan las tecnologías en su desarrollo, y que por eso siempre a la empresa le ha interesado tener al artista o al creativo cerca. Pero entonces siempre es este como estira y afloja de, a ver, yo quiero artistas aquí cerca como para ver cómo es que esto de la creatividad funciona, ¿no? Y tomo lo que yo creo que va a funcionar a nivel comercial, pero pero no es que realmente el artista está incidiendo, porque además el arte tiende a ser crítico hacia la tecnología, ¿no? Como bien dice, por ejemplo, Jens Hauser, un teórico de los medios, no porque surge un medio es ya razón suficiente para naturalizarlo y hacerlo propio, y es lo que hacemos de alguna manera. Ya el iPhone 6, 8, el 25, no importa qué número lo tengo, ¿no? No me lo pregunto por qué, ¿no? Y así pasa con todo el software y con todo, o sea, tendencia muy general. Y el artista lo que hace es como llevar la tecnología hacia su singularidad, hacia sus puntos, hacia sus intersticios también, hacia donde falla, hacia donde homogeniza, así. Y entonces este estira y afloja pues siempre es tenso, ¿no? Porque de pronto si hay una empresa que da dinero y patrocina un festival, pero a la hora que sale la pieza crítica, ¿no? Entonces la negociación ya no es tan fácil, pero creo que eso genera una cierta como una división ahí entre, por eso no es lo mismo el desarrollo tecnológico y la pura creatividad en la tecnología que el arte que cuestiona y que problematiza las tecnologías, ¿no? Lo que creo es que, y lo que estaría faltando, yo creo que hace muchísima falta a la formación de los artistas muy jóvenes, es como las herramientas teóricas y las herramientas, sobre todo teóricas, porque prácticas creo que hay como que cada vez se abre más, ¿no? Esta posibilidad con los Fab Labs y con los centros como hacedores, como el artista ya puede llegar a un lugar en donde a muy bajo costo puede cortar, pegar, maquinar piezas, imprimir en 3D lo que necesite, incluso puede tener hasta una parte donde haga experimentación con biotecnologías, y hay cada vez más acceso a laboratorios serios o grandes, ¿no? De investigación científica. Cada vez los científicos, los tecnólogos y los artistas como que tienen un diálogo menos ríspido, un poco más de, ¿no? Reconociéndose. Esto pues ha tomado muchos años, pero cada vez lo ves más. Pero que a nivel de recursos teóricos, siento que en las escuelas se sigue enseñando como una forma de teorizar que quizá no sea como la que permite a los artistas entrarle de lleno a estos medios, ¿no? Por ejemplo, pues no hay, o sea, la formación científica a nivel básico y medio básico es así, ¿no? Bastante deficiente, como sabemos, pero también en las escuelas de arte difícilmente hay una clase donde, pero bueno, a ver, si se supone que el artista es como una especie de radar de su tiempo, es como diría Arlindo Machado, es el vigía de la tecnoesfera, ¿no? Es el vigía del tecnopaisaje. Entonces tendría que tener mucho más herramientas para enfrentarse con ese tecnopaisaje de las que la escuela le está dando, ¿no? Y veo que por un lado surgen a nivel no solo global, también a nivel local aquí en México, reflexiones muy interesantes teóricas que creo que permitirían a los artistas entrar mucho más a problematizar las tecnologías, no solo desde la membrana superficial, que es la que vemos todos, la que todos podríamos criticar en un sentido, sino entrar a las tripas de la máquina, al código y a las tendencias, por ejemplo, de masificación, a las tendencias industriales, a las grandes. O sea, por ejemplo, no veo suficiente reflexión, que creo que debería de haberla, sobre la inteligencia artificial, ¿no? El punto actual de la inteligencia artificial, que no tenemos ni la menor idea de lo que está de lo grave, de lo importante que va a ser en el muy corto plazo, vinculado a las tecnologías de visualización tridimensional, a las tecnologías de, o sea, como esta integración que ya sucedió en el teléfono, ¿no? De que ahora está sucediendo en el espacio virtual, que se ve como en el corto plazo sucederá, ¿no? Tenemos por un lado la realidad virtual, por otro lado una inteligencia artificial que, como hace muchísimos años dijo Manuel de Landa, no es lo importante, lo peligroso que pueda ser la inteligencia artificial, sino el rol predatorio que ya la está esperando para cuando llegue, porque se hablaba de, siempre ha existido como campo, pero lo que se ha logrado ahora en términos de más allá de la prueba de Turing, qué es un humano y qué es un no humano, por eso insisto mucho en esas partes o en esos recursos teóricos, ¿no? Todos estos discursos sobre lo no humano, sobre lo no vivo, sobre esta diferencia que para nosotros era Hace el siglo pasado se nos rompieron muchísimos paradigmas, ¿no? Empezando por la objetividad, así que ya de entrada nos dejaba aquí medio volando. El tiempo, el espacio, todo lo que ya rompieron Einstein, los cuánticos, pero en este siglo lo que está pasando con la biología, y lo predecía gente como Stanislav Lem, por ejemplo, ¿no? En los 60 dijo, uy, Einstein y estos, y todo lo que está sucediendo ahorita a nivel de física teórica no tiene nada que ver, espérense unos años, él ya no vivió para verlo, lo que iba a suceder con la biotecnología y con la inteligencia artificial. Y ahorita sí estamos ya en ese presente que pues todavía no se ve, ya lo fantaseamos tanto con la ciencia ficción que ya ni lo notamos, ¿no? Pero yo digo, ¿será posible en este momento escribir, por ejemplo, una novela realista que no sea ciencia ficción? Yo no creo que se pueda. O sea, ¿cómo le borras la ciencia y la tecnología a la historia de cualquier persona? Así sea el indígena que le cancelan, que le cierran su estación de radio comunitaria, ¿no? ¿Quién? Todos vivimos de alguna manera pues formateados por esta tecnología, ¿no? Y eso, creo que no hay suficiente atención de los recursos teóricos que nos permitan contactarnos con esta realidad, pero no con su superficie, con la realidad, ¿no?
Tania, es muy interesante tu conversación. No sé si quieres agregar algo más.
Pues no, lo que tú me digas.
¿Hacia dónde crees que se moverán estas dos instituciones con la nueva, bueno, el Centro de las Artes y el Laboratorio de Arte de Alameda, ahora con la Secretaría de Cultura?
Pues mira, creo que hacia una mejor coordinación, hacia una mayor transversalidad en nuestra comunicación. Nosotros, pues digo, de las vocaciones de los espacios, por ejemplo, Centro Multimedia, Laboratorio, CCD, que es como el hermano más chiquito, pero también muy exitoso y muy interesante, siempre hemos estado en diálogo, pero sí veo en el futuro como una mayor interconexión entre áreas. Veo también, afortunadamente, o a lo mejor soy demasiado optimista, un público mucho más formado en esto. O sea, ya llegan estas nuevas generaciones de makers que tal vez no saben qué es el laboratorio, pero cuando llegan y ven una exposición se conectan, ¿no? Entonces creo que todas esas ideas visionarias de hace 20 años, de gente como Andrea, como Covarrubias, como de tanta gente, me acuerdo también mucho de diciendo, no te preocupes que ahorita, o sea, lo que yo escribo es para las próximas generaciones, y de veras veo que 20 años después es un filósofo que la gente está leyendo. Entonces creo que esto que está pasando ahorita pues es mucho fruto de ideas visionarias de hace 20 años, qué bueno que han perdurado con sus altas y sus bajas, pero pues en ese sentido creo que México sí ha por lo menos puesto las condiciones para que se dé la experimentación con tecnologías, las preguntas críticas frente a la contemporaneidad tecnológica, los cruces entre arte, ciencia y tecnología. O sea, está como puesto, ¿no? Ahora pues, es mucho trabajo, como siempre.
Tania, muchísimas gracias.
A ti.
Yo soy Reinaldo Thompson, 23 de junio de 2016.